5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
Feel it as I breathe. There's a burning in my
5. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Y siendo exactamente, según este reloj preciso y exacto de cabina, a las 5:06:55, les damos la más cordial bienvenida a esta edición de los Hashtag Jueves de Estridencia. Completamente en vivo, así que lo invitamos a que... Lo invitamos a que nos sintonice aquí en el Facebook Live. Lo invitamos a que se invite. Aquí esta transmisión del Facebook Live, porque usted ya lo sabe, es jueves de vestir de negro. No hay otra opción, no hay de otra. Siempre se viste de negro, es la solución.
Negro es el nuevo negro.
Es que además, como las grandes mentes, ya sabes, Steve Jobs, todo su ¿cómo se dice?
Su armario.
Todo sí. Su, sí, su era igual. Mark Zuckerberg también, es que si las grandes mentes
no te, nos te mandé un reel, bueno, ahí el grupo no sé si les mandé un reel que era como, ah, sí, Steve Jobs siempre usaba la misma ropa.
Ah, sí.
Pero sí, que era sí. Así hecha a su medida.
No, y de hecho, no sé si también, para los que ya entrando en materia y disque, ¿estás viendo The Bear?
Claro, The Bear? Claro.
Ah, vi una vez, no una vez, o sea, un reportaje de las,
de la playera
de las playeras que usa ese cuate, que son dos. Y así cada playera cuesta $500, o sea, no son de las Rimbros que tú y yo usamos.
Los Fruit of the Loom. No, de hecho, el tipo de algodón que usa ahí, no sé qué, algodón egipcio, que no sé qué tanto, confeccionadas de no sé qué, el cuello
sí,
y el
grueso. Sí.
O sea, uno la ve como una playerita blanca,
sí,
nada más.
Pero mira, es...
Ocultan ese bien torneado.
Ese cuerpo. Tremendo.
Ese tremendo, ¿no? Esos son los pantalones.
Azael es gestero del micrófono, así me puede encontrar usted en Twitter y en TikTok como Azael-SG. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Y Carlos Rodríguez el día de hoy está en la dirección de cámaras.
Eso.
Así que los tiros, si están bien o están mal, ¿es culpa de Carlos o es gracias a Carlos? Y usted ya lo escuchó, Alejandro Coronado, ¿cómo estás?
Yo.
Rompiendo la cuarta pared. ¿Cómo podremos romper la cuarta pared en la radio? No se puede, porque no estamos en personajes.
¿Sí? Pues se podría romper,
No, no se puede.
Pues dejando entrar a una llamada, ¿no? O algo por el estilo. O que nos manden un WhatsApp.
Y nunca esas cosas. ¿Hemos tenido llamadas en vivo en la historia de Punto 5?
Entrevistas al menos.
No, entrevistas sí, pero así de que llámenos desde el 33 y ahí de saludos desde Talpita.
Es que nuestro ego no da para recibir más gente en llamada.
¿Sabes qué? Déjate nuestro ego. Yo siempre vivo con el temor de que apliquen, pues, como los programas en vivo de TV Azteca, de que están transmitiendo ahí. No, deja tú eso. O sea, que pues, algún cuate ahí diga. No sé si has escuchado. Saludos a nuestros amigos regios. Este audio de cuando pierde el Monterrey.
¿Sabe?
¿Y eso qué tiene que ver?
No manches, eso sería lo mejor que nos podría pasar.
Sí.
Por
sí.
Eso, pues.
Pero eso qué tiene que ver.
No manches, eso sería lo mejor que nos podría pasar en Punto 5. Ya no digo Radio Universidad de Guadalajara. Punto 5.
Díganos.
Ese sería.
Es el top. Es el y de top. Ahí para abajo.
Ajá.
Díganos, pregunta 2.0, si hay algún regio que nos esté escuchando. Saludos a nuestros amigos regios.
Pregunta 3.0, si algún día dejamos entrar la llamada, por favor, háganlo y que parezca natural.
Sí, que parezca orgánico.
Sí, porque si no, sería...
Si no, no va a ser gracioso. Alejandro Coronado, ¿cómo estás?
Muy bien. Aquí, pues, dispuesto a debatir, a hablar del séptimo arte, ¿no?
Se acercan los
lo nuestro. 10 de marzo, los Óscares, y en arroba soy el Coronado en sus distintas plataformas, él les estará atendiendo y estaremos comentando, ¿no?
No es cierto. Va a estar tuiteando en tiempo real.
Lo dudo, ¿quién tuitea hoy en día?
Es correcto.
Nadie.
Es correcto.
Entonces, pues no sé, 10 de marzo, no sé qué voy a hacer. Tal vez lo pasan por HBO Max, para ese entonces creo que ya será Max.
Sí.
Entonces, por ahí lo estaré viendo. He estado pensando como en acá piratearme el streaming y usar la bonita plataforma OBS para estarlo ahí.
Pues como lo hicimos una vez, ¿recuerdas? Una vez, ¿recuerdas?
Sí, fue un ejercicio muy bonito.
Gran éxito.
Hasta gente de Puerto Rico estuvo ahí viendo nuestro
streaming. Sí, sí, sí. Hice screenshot cuando llegamos a los 100 viewers.
Sí, sorprendente.
Hay que volver a hacerlo,
Deberíamos de planearlo. Creo que mi PC ya no crees que le anda dando, ¿eh?
Invitó especial G de la Flor en aquel entonces.
Ah, claro que sí.
Mirella
sí,
también gran, estuvo.
Fue una gran transmisión.
Es igual
deberíamos calarle.
Sí, sí.
Porque
sí.
No, hay que planearlo, hay que hacer pruebas y los invitamos a que...
Pregunta 4.0, díganos si hiciéramos una transmisión de los Óscares, si la verían con nosotros.
Sí, aquí, bueno, aún estamos como
todavía... Oye, pero con el OBS no podríamos poner la pantalla abajo porque seguro...
¿Quién dice que
no? Es que por derechos de autor tal vez no la tumben. No porque no se pueda, técnicamente se podría.
¿Le pones acá mi errorcito?
Tal vez.
Y ya.
Hay que hacer pruebas de algo, de sí, algo sí, extra, claro. De alguna película... Bien pirateada, ya la página. Mira, bien tumbada.
La pero... onda es como mientras no esté el audio... por
bueno,
ahí.
Sí, sí es cierto.
Podríamos hacer pruebas. Podríamos
mira, el equipo técnico lo hay y los conocimientos también.
Básicamente, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? Ahí haremos el compromiso de ver si se arma. Sería un domingo en la noche.
Sería un domingo. Pues así lo hicimos la otra vez. Sí, sí, chelitas, claro. Todo bien.
Relajado.
Todo relajado.
Veamos qué podría salir.
Se vienen cosas grandes.
Sí. Arroba el Coronado en Twitter, Instagram, por supuesto, en Letterboxd. Ahí donde ya se anda manejando cosas. Digo, lo he mantenido actualizado, pero ya no lo he subido a Instagram para forzar a la gente. No, les voy a dar todo. Para
sí, sí,
la
no, plata, ¿no? Que le busquen.
Oye, tantito.
La pregunta que le hacemos el día de hoy, piénselo bien. Y por si alguien no estuviera como familiarizado con este mame o algo así, la pregunta oficial que nos diga es, ¿cuál película pudo haber sido un email?
Así.
¿A qué nos referimos?
Usted sabe a qué nos referimos.
Nos pudimos haber ahorrado esta película.
Sí, o sea...
O sea, tal cual. Si no existía esta película, no pasaba nada.
Esta película pudo haber sido un TikTok. Un short de YouTube, ¿no?
O sea, esta película me lo pudieron haber platicado y hubiera estado más chida.
Y esto salió precisamente porque ayer, en una sesión de masculinidad que teníamos a Sadel López y un servidor, además de los ya implicados ahí, Carlos Vidal y
el Arqui.
Y Guillermo Paredes. El Arqui
y el G de la Flur. Y el G de la Flur.
Pues sí, salió ahí de que... Maestro.
Híjole. Ya está.
Yo no lo he visto.
No lo hagas.
Porque podría ser un email.
Porque podría ser un email. Podría ser un programa de radio. De hecho, más adelante estaremos hablando más
a fondo. Programas de radio que son pesados como una piedra. ¿Eh?
La pregunta puede ser, ¿qué programa de radio pudo haber sido
un email?
Sí, más adelante estaremos hablando. Una de las películas nominadas a los premios de la Academia en varias ternas es precisamente esta película de Bradley Cooper, llamada Maestro. Y que si usted no la ha visto, lo instamos a que no lo haga. No lo vale.
Recomendación de SLSG. Yo no dudo de tu recomendación, pero la tengo que ver.
Tu pues, rigor periodístico
claro,
te lo exige.
Me lo exige, la tengo
sí,
que ver.
Sí, hombre. Mira, está bien, vela y ya podemos contrastar, porque obviamente usted sabe, palabras de Alejandro Coronado, lo que aquí decimos no es ninguna ley.
No es una...
Bueno. Exactamente.
Una verdad, no una verdad finita.
¿Quién tiene la verdad absoluta? Es ahí el detalle. Entonces,
aquí, recuerden que nada es imparcial, nada es objetivo. Todo es subjetivo, ¿no?
Y por el contrario, si usted ya vio esta película que está en Netflix, esta película no está... Bueno, no sé si está en cines.
¿Cuál?
La de Maestro.
Pues debió haber estado en algún punto, seguramente en la Cineteca estuvo, digo, ahí disculpen que no tengamos el calendario, pero pues para estar participando tuvo que haber tenido una corrida en el cine.
Hoy por hoy está en Netflix, así que si usted cuenta con esta plataforma de streaming, ya puede, tiene el acceso de ver esta película nominada a los Oscars, protagonizada por Bradley Cooper, escrita por Bradley Cooper, dirigida por Bradley Cooper, producida por Steven Spielberg.
Sí.
¿Y quién
¿sabes que, es que luego eso de los productores es como nada más por poner un nombre
sí,
que
por
se vea bonito bait.
Sí,
en la,
sí, claro,
en el
claro.
Poster, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esta película también es mejormente conocida como el esfuerzo exagerado por Bradley Cooper ganarse un Oscar.
Y que no lo va a hacer.
No lo va a hacer. No, definitivamente.
Hubo
no.
mucho mame porque de hecho no es un spoiler porque estrictamente Maestro es una película biográfica. Es una película que está basada en la vida de Leonard Bernstein, que es uno de los... Eso sí, porque lo estuvimos leyendo, investigando. Genuinamente es uno de los músicos más importantes del siglo pasado. Sí. No solamente en los Estados Unidos, sino diría yo tal vez en todo el mundo en una cuestión orquestal y demás. Aquí el principal tema es, estás haciendo una película biográfica de esta figura tan importante y de neta no te cuenta nada de su jale. O sea, te dejan ahí. Obviamente sabes que es un director de orquesta, pero vaya, más adelante estaremos hablando de eso. A lo que iba es que hay mucho... La imagen o la escena con la que están protagonizando esta película es... Creo que es en la abadía de Westminster, donde está tocando ahí en la corte real y demás. Mm. Y que según eso, Bradley Cooper se preparó 6 años solamente para esa escena. Obviamente como para...
Híjole.
El verdadero Leonard Bernstein era característico porque gesticulaba mucho. Era un director de orquesta exagerado, y estoy recomendando exagerado al punto de que le hacían mofa y demás.
¿Viste Tar?
No, sí. Uf, le quiero ver.
Que ver Tar.
Y no, mira, ya me aventé
esto. Es un chiste. Tar es un chiste de 2 horas y media. Así te lo pongo.
Mira, pero es esta...
Y no de forma...
Es Catherine...
Se
me fue el nombre. ¿Cuál Catherine?
Se debe decir Emma Thompson.
Es Ella. Pero se me hace tremendamente guapa esa actriz. Claro, y aquí... ¿Cómo se llama?
Pero bueno,
iba a decir Tilda Swinton, pero no, tampoco es Tilda Swinton.
Tar,
¿no?
Por ejemplo, es por ahí una situación de una... también de una directora de...
Cate Blanchett,
claro.
Sí, y justo eso.
A mí también el nombre de Cate
Blanchett. Este director, de nuevo, era como muy histriónico.
Sí.
Y para esa película, que es como el momento culmen de la película, está chida, obviamente, digo, sí, créditos a Bradley Cooper, pero así es como, se preparó 6 años para una escena de 5 minutos.
No es posible que hayas perdido 6 años de tu vida en esto.
Sí, digo, quiero creer que era así como, ay, tengo 10 minutos libres, déjale.
No, fíjate que Cate Blanchett también tuvo una preparación para hacer, o sea, aprendió realmente a dirigir música clásica. Y pues tuvo que mimetizar movimientos. De hecho, el póster es casi Cate Blanchett
arqueada, doblada, así, ¿no? Acá. Con dolor de espalda.
Pero no manches, es increíble. Es un chiste de 2 horas y media. Y no lo digo de mala manera. Cuando lleguen al punto,
okay,
van a entender por qué me refiero.
Sí, está en HBO también, ¿no?
Creo que sí.
Está en streaming, seguro. Pero bueno, más adelante diremos por qué. Básicamente la pregunta sale por la película de Maestro. Así se llama, Maestro. Tenemos que ir a un breve corte de estación. También díganos usted si ya vio la película. A lo mejor usted sí le gustó, y entonces aquí contrastamos opiniones.
Entonces le va a cambiar de radio.
Entonces mire, ¿sabe qué? Mientras tanto, vamos a un corte de estación y regresamos a Punto 5.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de breve corte de estación. La editorial puede decir que Silvia tampoco recomienda Chicas Pesadas.
Sí, fuertes declaraciones.
Es una película de la cultura pop, yo diría, me atrevería a decir. La primera. La primera ya es una película que, mira, tienes asegurado su lugar en la cultura pop.
No,
cuando Lindsay Lohan estaba en su prime. Es un
tiene grandes personajes, tiene a Tina Fey en la escritura y en la dirección creo que no. Pero en la creación en general del concepto es Tina Fey, ¿no? Entonces, Chicas Pesadas en su momento, o Mean Girls, pues revolucionó.
2004,
de alguna forma,
brother.
El cine de adolescentes, ¿no? También. He escuchado, por ejemplo, porque no la he visto, no he tenido la oportunidad, Silvia me dice que no la vea.
Ella responde
así
que
dice,
películas que pueden ser un mail, Chicas Pesadas.
Chicas Pesadas, dice.
Bueno,
que
o el remake.
Pues. O un podcast, ¿no? Porque es musical, entonces...
Sí, pregunta 4.6, díganos si usted ya vio Chicas Pesadas 2.
¿Qué le parece? Bueno, no es cierto. Chicas Pesadas 2.
Es cierto, exactamente. Chicas Pesadas, el remake.
La nueva, la de 2024.
La readaptación, llamémoslo así.
Sí, oye, pero vaya que Chicas Pesadas, pues va. Mira, si es un meme, yo creo que ya pasó a la historia, ¿no?
Sí.
Como estas, las de... ¿Y dónde están las rubias? Que se llama...
La de los...
Sí, de los Wyams.
Sí, eso.
Sí, ¿dónde están las rubias? También es un... Hay muchos memes de esa. Y es malísima, pero es muy divertida.
Sí.
Y de cuando todavía duraban 1 hora y media las películas.
Eso, qué maravilla. Que duren tan poco las películas. Sí. Pero bueno, vamos pasando a materia. La pregunta que le hacemos el día de hoy, si usted recién nos sintoniza, es que nos diga... ¿Qué película pudo haber sido un mail? Ya aquí, Chicas Pesadas 2024, Maestro, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Maestro es de nuevo esta película que está producida De nuevo, el clickbait, ¿no? Claro. Por delante. Por Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, que es el director del Coringa.
Sí, claro.
Está dirigida por Bradley Cooper. El guion es de Bradley Cooper. Está protagonizada por Bradley Cooper. Y la protagonista femenina es Carey Mulligan, que la neta sí carga la película en algunas ocasiones.
Sí, está para actriz de reparto.
Sí. Entonces, ya les decía antes de ir al corte de estación, es esta película biográfica aborda la vida de Leonard Bernstein, que fue un director de orquesta y creador músico en general, porque no se limitó solamente a su trabajo orquestal.
Artista, cantante y también comediante.
Sí, no cantante, más bien creador de mucha música. Y su esposa, que fue una actriz, Felicia Montealegre. Y que ambos son figuras como bien interesantes, bien reconocidas. Y más allá, o sea, esto es una película que de verdad pudo haber sido un mail, porque pasa el tiempo o termina la película y al final de cuentas no acabas de entender de qué va la película. Porque es un drama, es un drama, claro. Totalmente. Porque, bueno, es que a lo mejor me iba a aventar algunos spoilers. Bueno, pues,
no lo hagas,
es histórica. ¿No? Sí, claro. Bueno.
Digo, sí, es histórica, pues, pero también recuerdas Oppenheimer y que te dije
sí,
que
sí, es cierto. Sí,
puede
sí.
Ser como crucial,
o sea,
en la trama.
Todo ocurre muy rápido. Esta es la primera escena. Este sí no es un spoiler. Digo, es un spoiler en los primeros 3 minutos. La forma en la que Leonard Bernstein tiene como su golpe de suerte, llamémoslo así, porque en realidad es una persona muy preparada, ocurre cuando el director, director de la orquesta no puede asistir porque se enferma, algo así.
¿De qué orquesta?
Es de la orquesta de Nueva Orleans o Nueva York, ahorita okay. Te digo, pero es en los Estados Unidos. Y se enferma, algo así, y al cuate le hablan, así el mismo día, le dicen, oye, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad, este cuate no va a venir, ¿qué onda? ¿Puedes? No hay chance de ensayos, y así sucede, y el cuate la rompe, y a partir de ahí empieza como su ascenso, ¿no? Algo que es algo tan importante ocurre en 2 minutos, es lo primero, es con lo que abre. Está el cuate, le llaman por teléfono, sale, dirige, y de verdad en 3 minutos eso ya sucedió. Mi problema con esto es que los grandes eventos, que desde mi punto de vista, a mí me hubiera gustado que se hubieran concentrado más, es como este ascenso meteórico y la forma, de nuevo, en la que Leonard Bernstein es un genio musical y no ocurre. De pronto nada más lo ves tocando unas notas, hay otra escena, pasan 40 minutos y lo ves escribiendo una melodía. Entonces, la cuestión musical solamente está ahí para que sepas que él es músico. Nunca hay tal cual como esta decir, estos son sus logros, esto fue lo que hizo, este es el impacto. Sabemos, o a raíz de esa película supimos del impacto de Leonard Bernstein, no por la película, sino por lo que investigamos después. Para alguien que tal vez no tenga esa curiosidad extra de saber quién es este personaje, pues se va a quedar con la idea de que pues tal vez fue un director de orquesta más, ¿no? Cuando en realidad es una figura importantísima de la música. Entonces, en realidad ese es mi problema, o nuestro problema, porque lo vi con mi morra, que estábamos ahí como pasaron 40 minutos, decimos, es que de qué va, no sabíamos si iba a ser, ok, entonces no va a ser musical, enfócate totalmente en su vida, en qué hay detrás de él, cómo fue que llegó ahí, sus batallas, qué sé yo, sí. Pero tampoco es de eso. La película empieza ya con un Leonard Bernstein adulto, no es como una película de semblanza, de que te cuentan desde que está de morrillo y demás. Entonces, pues sí, suceden cosas que luego pareciera que están sueltas, de que te cuentan una historia y no le dan seguimiento. Hay un par de... sale Matt Boomer, este actor... ¿ubicas a Matt Boomer?
No.
Hubo una serie que fue muy famosa, porque la pasaban en TV Azteca, que se llama White Collar. Cuello blanco,
una cosa así.
Como la primera parte de la película está en blanco y negro, este cuate se parece a Peña Nieto ahí en esa película. O sea, vaya, copetazo y hermoso. Como,
claro.
Ajá, entonces...
presidente.
Óyeme. Pero sí, se terminó la película. Es una película que dura 2 horas y fracción. Ya lo decíamos, ya no hay películas que duren menos. Tiene algunas escenas. La caracterización de Bradley Cooper como Leonard Bernstein es la neta es que sí está muy chida. En algún punto
había mucha carrilla alrededor de la nariz de Bradley Cooper.
Pues es que sí, cuando ves a Leonard Bernstein, sí es sí tiene un porqué, ¿no? Además, de nuevo, no por estereotipar o algo así, pero menciona en alguna parte de la película que obviamente es de familia judía y demás, entonces sabemos que hay ciertos...
Bueno, tiene
como ciertos rasgos, exactamente. Tiene. Entonces, este cuate es Leonard Bernstein.
Sí, lo vi de hecho en el GIF de la publicación.
Si en algún punto tú no sabes que es Bradley Cooper el actor, si se la crees que es.
O sea, la caracterización, ¿no?
La caracterización
está
chida.
Impecable.
Sobre todo cuando ya nos retratan a un Leonard Bernstein ya adulto mayor.
Claro.
Porque nos cuentan a partir de que es un adulto joven, llamémoslo así, hasta lo último que ya es un adulto, un señor de la tercera edad. En la tercera edad sí se saca ahí. Sí,
pues ya le echan más arruga, ¿no?
Sí, claro. Entonces, ahí está el detalle. Un dramonón de Carey Mulligan, que sí, la neta, sí carga la película en muchísimas escenas. Cada que sale ella, sí tiene muchísima más presencia y es más convincente de lo que puede ser Bradley Cooper. Porque sí. Te digo, la neta, por lo que desde mi punto de vista, por lo que se está haciendo el mame esta película, es esa única escena.
Pero, por ejemplo, esta pregunta va así como más allá de... Ajá. El personaje de Carey Mulligan está condicionado a cargar con la película. O sea, ¿es la actuación más desafiante o,
sí,
o es ella que, demuestra ser mejor actriz que Bradley Cooper?
No, es que sí tiene algunas... Si lo digo... Es que mira, esto es biográfico, pero de nuevo, para las personas que no sé... Yo tampoco sabía la historia de Felicia Montalegre, que es el personaje que interpreta a ella. Pues a lo mejor sí sería un spoiler, pero hay algunas escenas que sí condicionan que ella... O sea, se le exige más a ella y la neta es que... Es que sufre de ahí alguna enfermedad, llamémoslo ahí.
Okay.
Y las escenas en donde lo tienen que retratar y demás, sí lo hace muy bien.
Wow.
Es que creo que para poder dar una crítica sí tendría que abonar en spoilers.
Sí, es que te pregunto eso porque precisamente creo que la discusión con el tema de Barbie y Ken, de estar Margot Robbie no nominada y Ryan Gosling sí está nominado, creo que es... Precisamente a raíz de esto,
¿no? Sí, como
un
parámetro.
Porque me parece que el personaje de Ken que hizo Ryan Gosling es, en este caso, bueno, es más desafiante que el que hizo Margot Robbie como Barbie, ¿no? En esa circunstancia. Es la impresión que yo tengo al verlos en pantalla, ¿no? Y por eso te pregunto que si era algo similar.
Sí, y porque luego además es una actriz interpretando a una actriz. O sea, porque Felicia Montalegre era actriz de profesión, entonces sí está interesante.
Fácil.
Sí, no, está chava. Sí, no, pero además, yo sé que a ti no te importan los spoilers, pero a nuestro querido auditorio sí. Pero sí, de nuevo, ya usted decidirá si la quiere ver o no. Al final de cuentas, genuinamente la sensación en cuanto terminó la película fue como, no manches. O sea, en estas 2 horas y media pudimos haber visto toda la temporada de The Bear. O sea, entonces, sí entendemos y creo que tú describes perfectamente esto, que es una película en donde Bradley Cooper dijo, aquí de verdad voy a gastarme mi quinto para ganarme el Oscar. Si no es aquí, ya no me lo va a ganar.
Pobre señor.
Y la neta es que no se lo va a ganar. Entonces, sí se ve que es como el proyecto más ambicioso personal de Bradley Cooper. Se ve que, de nuevo, sí es una cosa que él quería ponerle mucho, mucho empeño. Hay algunos momentos interesantes, hay algunas cosas que, por supuesto, no todo es malo. Y creo que ese es el detalle. No estoy diciendo que sea una película mala. Es una película que, al final de cuentas, te deja con esta sensación de ¿para qué hicieron esta película? Porque, de nuevo, creo que... O tal vez ya más bien era como mi interés hacia el aspecto musical de la persona, de la figura, pues a mí sí me hubiera gustado que me hubieran hablado más de verdad la importancia y trascendencia que tuvo este personaje
en
la historia musical.
Por ahí
¿no?
el documental de David Bowie,
el de Monet Daydream.
Ajá, que es...
Que está en HBO, véanlo.
Sí, es increíble,
está,
de verdad.
Está
y es un documental que se enfoca en en los procesos creativos y en la trayectoria creativa de David Bowie, tanto como músico como artista gráfico.
Vaya, sí, por claro.
Alguno, plástico,
como artista que era el vato.
Sí, entonces ahí sí sabes, o es otro vistazo a su vida, ¿no? Más allá de con quién tuvo hijos o con quién anduvo, cosas por el estilo, ¿no? Que es también algo muy valioso y que a lo mejor como artista... te muestra más, ¿no? O sea, te pueden mostrar más allá del artista.
Sale Maya Hawk interpretando a la hija de Leonard Bernstein y de Carey Mulligan. Bueno, fue de Felicia Montalegre. Tiene un papel muy pequeño, la verdad, no sale mucho. Es una película de nuevo que dura sus 2 horitas, dura 129 minutos. Aquí, bueno, esto es un spoiler y de hecho no, porque lo clasifican en las reseñas, o sea, tiene contenido LGBT, mucho claro. Contenido LGBT, entonces...
Sí, es otra de las grandes como... Uh-huh. Que dicen que no está como tan bien aprovechada esta parte, ¿no?
Sí, es lo que te digo, es forma parte como de estas cuestiones que, bueno, y, o sea, si uh-huh. va a ser un drama enfocado en eso, porque digo, ya que lo mencionamos, muchas de las escenas tienen este peso de que Leonard era una persona, en ningún momento se dice que haya sido una persona homosexual porque está casado, tampoco se asume claro. Una sexualidad. No, a lo que me refiero es que no se asume una cuestión de que sea una persona bisexual, claro. Totalmente homosexual, etc. Entonces, muchas de las escenas que carga Carey Mulligan son como esta... Como este sufrimiento o este padecimiento, esta incomodidad tal vez.
Sí, porque sabía que él estaba siendo infiel.
Sí, no, claro, claro, bien machín. Entonces, lo decimos porque luego ya sabes que hay muchas personas de que, ay, ¿por qué no avisan? Y yo estoy viéndolo aquí con mis hijos y estás viendo ahí
carneando. A veces entrando, hay clasificación previa.
Sí, no, pero dice, mira.
Esta película sí, tiene abuso de drogas.
Sexo, no, pero ¿cuántas veces, con lo que decíamos, el ejemplo de siempre, ¿no? La gente que llevaba niños a ver la de The Whale. Ah, sí. Eso, las clasificaciones nomás existen.
La pareja esta que llevó a sus hijos a ver Oppenheimer y sentarse a un lado de mí, no puedo decir.
Ese también no lo vas a superar.
Nunca. Así. Es tal vez de las peores experiencias que he tenido en el cine. Y he tenido muy malas experiencias en el cine.
Pregunta 4.6 o 7, ya no sé. Si usted es padre o madre, ¿cómo lidia con las escenas de sexo con sus hijos?
Sí, de verdad.
Y Alejandro es totalmente en contra de que le tapen los ojos.
Sí, sí, por supuesto, porque no, porque es como, ¿para qué vienes? No, o sea, no tendrías que estar aquí de entrada, pero bueno. Sí.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, ya tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Vamos a un corte y regresando escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas y escucharemos y leeremos sus comentarios, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Curioso.
Punto 5.
Radio UDG, 50 años irradiando conocimiento.
Refrescante.
Punto 5.
Hola Aries, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, platícanos un poco quién eres, qué haces.
Mi nombre es Aries Adán Gaitán Yáñez, soy director de Jericayo Estudios y en esta ocasión y en todas voy a ser el coordinador y director de Reanimación Fest, un festival de cortometrajes en Guadalajara. Me dedico en cuestión del arte desde el muralismo, pasando por la escritura, la pintura. En cuestión de animación soy animador stop motion y me especializo en la creación de pop o marionetas y ilustrador digital. En cuestión de esto de cine, soy animador stop motion desde los 7 años.
Platícanos un poco acerca del Reanimación Fest, cómo nace, cuántas ediciones lleva y a dónde va.
Nace, pues te voy a platicar que nace con un no. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando planteamos a muchas personas, a muchos artistas a hacer el festival, pues nos dijeron que no, porque decían que era imposible, que necesitabas a gente con mucha trayectoria, que necesitabas mucho apoyo. El primer festival, llevamos solamente 2 ediciones, el primer festival lo realizamos entre todos mis compañeros, mi equipo, con $2,000. Eso es lo único que teníamos en la cartera, así que con eso sacamos adelante el proyecto. Y en esta edición estamos teniendo apoyo por parte de PEGDA, que es el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico, que se da por parte de la Secretaría del Estado. El año pasado solamente tuvimos 25, si mal no recuerdo, con 3 ganadores, y esta vez son 39 con 7 ganadores. Son 7 ganadores precisamente porque se dividió ahora la premiación en 3 técnicas diferentes, hablando cinematográficamente, que es el documental, live action, que se refiere a todo lo que está hecho pues sin animación, y animación. Son los premios Óculo, respectivamente a documental, Adrenalina a live action y Reanimado a animación. Vamos, que si hablamos de un banquete, nuestro plato principal es la animación en el premio Reanimado, y los demás son muy importantes importantes, los queremos mucho, entonces por eso se le dio también pues esos lugares. Tenemos romance, tenemos suspenso, en la materia de documental tenemos documentales muy bien hechos, tenemos unos que hablan de la comunidad LGBT, tenemos dos respectivamente hablando de la comunidad LGBT, tenemos uno que da una perspectiva sobre la comunidad religiosa y también tenemos uno que a mí me gusta mucho por parte de la seguridad laboral, que es uno sobre los accidentes ferroviarios. En el lado de la animación tenemos stop motion, tenemos 2D, tenemos 3D y del lado de live action quiero puntuar que la neta tenemos unas actuaciones extremadamente impresionantes y unas historias maravillosas. Nos especializamos en los cortometrajes de bajo presupuesto e independientes, ¿no? Entonces las características que debían de cumplir pues era eso, de que no tuvieran un presupuesto excesivo y que no estuvieran hecho o desarrollado con una productora privada, que se haya hecho por mano propia o con alguna universidad.
Oye, y por ejemplo, el público en general, como yo, ¿cómo podemos participar de este evento?
Hay mucho por hacer en el festival. Vamos a tener desde clases magistrales, stand de arte, exhibición de cortometrajes. Es checar la cartelera en jericayoestudios.com, en Facebook, Jericayo con Y, a ver cuáles te llaman la atención, venir y observar, ¿no? Eso pues es lo más sencillo.
¿Hay la posibilidad de ver estos 39 cortometrajes el mismo día?
Sí, la cartelera está dividida por los 3 días. Tratamos de poner todo lo más variadito posible para que en un día te toque desde animación hasta documental, pero sí necesitas ir los 3 días, porque aparte tenemos cortometrajes invitados que no están dentro de la premiación, pero son piezas bellísimas. Por ejemplo, tenemos El Taller de Corazones, una de las animaciones más bonitas que se han producido aquí en Jalisco, de Taller de Chucho. Tenemos un segmento de cortometrajes por Muerte al Buen Cine. Este segmento tiene 5 cortometrajes de él y todos son más bizarros que el anterior. Juan José Medina, uno de los 7 fantásticos de la animación aquí en Jalisco. También tenemos Rockamily, una animación stop motion preciosa, muy muy interesante la neta, y ha habido pocas exhibiciones de Rockamily aquí en Jalisco.
Perfecto, entonces toda esta programación, ¿dónde la podemos checar? Si nos puedes repetir, por favor.
Entonces está por todos lados, nomás busca en Jericayo Estudios y ahí sale.
Oye, recuérdanos las fechas y el lugar, por favor, y si tiene algún costo.
No, toda la exhibición, las masterclass, excepto la de Muerte al Buen Cine, son gratuitas, y pues el arte no es gratuito, ahí sí se tiene que comprar, pero verlo es totalmente gratuito.
9, 10 y 11,
viernes, sábado y domingo de febrero, este fin de semana que ya.
¿El lugar?
En Casa de la Cultura Jalisciense, se pueden ubicar porque está enfrente del Agua Azul, a un costado de donde se pone el cultural.
Perfecto, pues muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti, caballero Francisco, cuídese.
Punto 5. Estamos de regreso después de este breve corte de estación y esto que usted acaba de escuchar es la cápsula del buen Paco Vanegas Index aquí en Punto 5. Le mandamos un gran saludo. Usted ya sabe que puede escuchar esto todos los jueves. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga, ¿qué película creen usted que pudo haber sido un mail? Dice por acá a través del Facebook Jesús Andrés Sánchez, mis hermanos en Cristo, vean o mejor googleen El Caballo de Turín. 2 horas de 2 personas comiendo papas hervidas en una cabaña. El clímax es cuando una de ellas le echa sal a su plato. Para mí, para mi suerte, pagué por verla en el cineforo. Mi bro.
También. La verdad es que pagaste en el cineforo.
Es que eso ya, llámenme ignorante del séptimo arte, que muy probablemente lo sea, pero yo no le entiendo eso, bro. No me alcanza el seso para entender a 2 personas 2 horas comiendo.
Mira, yo vi, creo que ya lo he hablado, una película que se llama Memoria, de un director tailandés, no recuerdo su nombre, pero bueno, es una película de este director tailandés, grabada en Colombia, protagonizada por Tilda Swinton. ¿Es Colombia o Argentina? No recuerdo. Muchos son planos improvisados, muchos son planos largos, donde estoy seguro que está basado en la improvisación de los actores. Y hay una parte donde deciden dormirse. La verdad es que
está dirigida, escrita por Apichanpong, Veracetacul. Disculpen cool, si man. Lo pronuncié mal, que es muy probable que lo pronuncie mal.
Entonces, no me gustó la película como tal. La verdad es que la sufrí mucho. La vi con mi novia.
Está en Prime Video, por si la quieren ver.
Y los dos la vimos. Pero la verdad es que reconozco que es un gran ejercicio de actuación improvisada, ¿no? O sea, sí, de sí. que Tilda Swinton tiene unas tablas muy bien fundamentadas y todo este tipo de cosas para hacer, pues, 5 minutos de mirar el cielo, ¿no? Entonces, es como que el director la está diciendo, pues, interactúen, ¿no? O sea, uh-huh. esta es la situación, hay un plot principal.
A ver
principal,
qué se les ocurre.
Y vamos como trabajando, y son planos largos de este tipo de cosas.
Como entrar al aire.
Vaya, acá improvisando, sacando una hora.
Uf.
Como no tiene una idea. Pero sí, o sea, al final es como el está más fundamentado, está más fundamentado en lo que puede transmitir cada actor con sus tablas, vaya, que en lo que está a simple vista, ¿no? Sí es de rascarle, tal vez. Pero como dice él, o sea, si están comiendo papa, pues, híjole.
También dice Salvador Martínez, todas las de Crepúsculo, un mail de no más de 2 párrafos.
Pero, nunca he visto eso.
¿A poco nunca has visto Crepúsculo?
No.
No miente, nadie te va a juzgar, brother.
No,
siéntate seguro.
Está en Cinépolis, trabaja en Cinépolis cuando salieron en el cine al menos 2 de estas o 3, tal vez. Y no, nunca. Vi una vez, entré a la sala ya para cerrarla y cuando vi lo que estaba en pantalla, dije, no puede ser que la gente esté pagando.
Yo las vi todas.
90 brother. Pesos, no puede
todas.
Ser.
Está en la prepa, lo que te hace hacer bueno, el amor, sí. ¿no? Sí. Dice Juan José Ortiz Padilla, buenas tardes, chicos. En películas mexicanas, cualquiera de los Derbez y gringas, todas las de Rápido y Furioso. ¿Viste el mame de Christopher Nolan? Que declaró que las de Rápido y Furioso son su gusto culposo, que le maman, ¿ven? Brother.
Claro que sí, o sea, Chris Nolan. Sí.
Chris Nolan
lo dice, el próximo mejor director según la Academia de 2024. No, la verdad es que yo me la paso increíble en las...
No te las tomas en serio, esa es la clave.
Es imposible, ¿no?
Nos dice Lobledo, buenas tardes. Para mí Saltburn habría sido mejor como un mail. Es un trabajo sumamente ingenuo, desatinado y carente de credibilidad. Tan mala que, en mi opinión, ni siquiera soporta una crítica seria. Tampoco recomiendo Maestro. Me pareció una cinta sumamente rutinaria. Termina por caer bajo sus propios lugares comunes. Sí. Básicamente es esa cinta que está para estorbar en la temporada de premios, pero está puesta a propósito porque enaltece un personaje importante relacionado con la industria norteamericana. Si transmiten un live en los Oscars, yo encantado de acompañarles.
Ah,
¿sabes qué? Yo ni siquiera siento que lo enaltezca. Ojalá él hubiera enaltecido. O sea, creo que de nuevo era una como de mis críticas.
Bueno, pero que hagan una película de ti.
Sí, pero pues si
te
van
a... ponen el mapa.
Si van a hablar de una película de mí cuando estuve en la curva, pues está mejor que no la hagan, ¿no?
Bufa, es que no sabe. Es que, por ejemplo, hablas del concierto en Nueva Orleans, ¿no? O sea, yo pudo haber sido una película de eso.
Sí, no, claro, 100%, porque ya, o sea, que la vida, estas coincidencias claro. Fortuitas, o sea, me parece que era un punto para profundizar más, y te digo, literalmente sucede así. También nos dice Pitroclio Careloide. Saludos, .5. Corrección, nunca estuve en la curva. Sí.
Hasta el momento.
Saludos, .5. Siempre me sucede que veo que series que dicen que son obras, las veo y me parecen meh. Por ejemplo, Los Soprano.
No, he podido dar la oportunidad.
Mad Men. Y justo me acaba de pasar con The Bear, que me pareció mamerta y sobrevalorada. Híjole, brother. No, ahí sí yo tengo una... A mí de
¿en qué temporada vas de The mucho. Bear?
Ya terminé la... Pues nada más hay 2.
Ajá, ya
terminé la primera. Vamos en el 3. En el 3 de la segunda.
El episodio de Navidad.
Está, brother. A mí, la neta, The Bear me ha parecido una gran serie. O sea,
claro,
neta
sí es lo
una,
es.
A mí, pues...
Espérate el episodio de Navidad.
No me digas.
Grandes actores de la temporada 2. El de Navidad es... Grandes actuaciones, grandes actores, momentos así.
Te saca la lágrima.
No, te mantiene todo el tiempo estresado.
De por sí.
Como de cómo puede pasar, cómo puede estar pasando.
Si usted es, ¿cómo se dice cuando eres propenso a la ansiedad? No vean The Bear.
Carlos nos acaba de decir por el audio acá interno que no soltemos spoiler, pero no puedo respetar a Carlos porque ¿quieres saber cómo ve Carlos
en el celular?
Claro que sí.
Gen Z.
Mira, aquí en lugar de hacer sus prácticas profesionales.
Gen Z, mi brother.
Está viendo The Bear. Nomás respeto que esté haciendo eso y cobrando horas de prácticas profesionales. Es lo único que respeto esa acción.
Dice, les recomiendo otra serie de comida que me pareció mucho mejor y me dejó una sonrisa que se llama Nada. Échenle un ojo.
Sí, la tengo pendiente.
Películas que pude no ver y no hubiera pasado nada. Perdidos en Tokio, varias más de Sofía Coppola, Cindy la Regia y Nosotros los Nobles, Love Actually, Cómo perder a un hombre en 10 días, y ahí la dejo. Anda incendiario el buen Patroclo Carreloide.
Pura buena del romanticismo.
Sí, a mí sí me gustó Los Nobles, la neta, cero pena.
Sí, bueno, es ahí del Gran Calavera, me parece que es un remake de esa película, creo que se llama Gran Calavera. La verdad es que no he visto la película original, pero de Nosotros los Nobles han salido películas también sudamericanas.
Sí, claro, remakes del remake.
Y hay una en Netflix, creo que es como de unos colombianos.
Hija. Creo que son argentinos.
Argentinos.
Porque una vez mi papá me dijo, ve, esta trama está bien chida. Le dije, a ver, platícame más. No, es de un señor. Le dije, pa, estos son Nosotros los Nobles. ¿Cómo que ya existe? Le dije, ajá, pero mi papá. Sí. Ajá.
Luego tenemos, No Manches Frida es lo mismo, pero al revés. Sí, como de una Argentina, ahora en México, ¿no?
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Regresando tenemos más comentarios. Gracias a todos por estar participando con nosotros. Vamos a un corte rápidamente y regresamos.
Escante. Punto. 5. Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso y vamos directo a los comentarios. Que hay comentario incendiario. G de la Flur está en total... Está en total oposición a los comentarios que atacan a The Bear y a Lost in Translation. Se está
afilando las uñas.
Aquí hay...
Miren que él invierte sus uñas. Y nunca mejor dicho...
Nos dice Alicia Sonámbula, películas que pudieron haber sido un mail de bonitos colores, las últimas de Wes Anderson.
Sí, estoy de acuerdo.
En Asteroid City, porque Asteroid City, Isla de Perros, uff.
No, pero es que hay una
en efecto
serie
es cine.
De cortometrajes
sí,
en Netflix.
Sí, eso tan chido.
Intenté ver y...
Eso está mejor que Asteroid City. La neta está mejor que Asteroid City, pero Isla de Perros, no me toquen Isla de Perros que la acabo de descubrir.
Sí, pero no, es una gran película de los perros.
Nos dice Alex DeLarge, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Tengo un par a su pregunta, una más que la otra. La nueva versión de Dune me vendieron que sería algo majestuoso y terminó siendo plana y carente de sustancia.
Bueno, la original de David Lynch es...
Dice, nada que ver con la de David Lynch de 1984. O sea, a él le gusta más la de 1984.
Ah, ya sé.
Carajo, es
cine. Ya se nos puso mamatoria acá mi compa.
En efecto, sí. Me atrapaste. Es cinema.
No, lo siento, pero es... No, rechazo tu comentario.
Dice, tuve la oportunidad de verla en el cine en su momento cuando tenía 7 y 8 u 8 años y es una de mis experiencias visuales más alucinantes. No he visto Maestro y no creo que la vea, no me late el actor. Vi Tar hace un año en el cine y pues ya lo dijeron. Pero dice, y otra que pondría en segundo lugar es Blade Runner 2049. Híjole, la misma poca sustancia e insistir en seguir con la fórmula de algo que ya está y que es de culto habría sido mucho más. Bueno, esto es así, Salos. A mí sí me gustó Blade Runner 2049.
A mí también me gustó, pero sí estoy de acuerdo con ese comentario. O sea,
dije 2084, ¿ah? 2084. ¿Por qué dije 2084? No, perdón, 2049.
Porque salió en el 84.
No,
es 86, es la primera, no me acuerdo.
No sé, pero a mí sí me gustó. O sea, me gustó visualmente. Ya no me voy a. O sea, no se está discutiendo si es más o menos trascendente que la original, que no lo es. Pero a mí sí me gustó, o me estoy dejando llevar mucho por Ana de Armas.
Mira, en ese comentario sobre la de Dune, y es que se me hace difícil porque hasta su mismo director, hasta mismo David Lynch,
pues no quiere la tomen despegar en serio, de mi bro.
Sí, se quiere despegar de eso, pero entiendo que aquí entra el factor nostalgia. O sea, en su momento, cuando la vio, pues también la vio en el cine y este tipo
sí, claro.
De, no quiero decir cómo se sentía él ni nada de eso, pero sí, me parece como que digas que esa es mejor, la verdad es que sí, no lo puedo creer.
Estaba en hongos, por eso digo... Oh,
no. Pero bueno, cada quien sus gustos.
Ya viene, es el 18, ¿no? 18 de este
sí,
mes.
Sí, ya en este mes, Dune ya 2. Se estrena Dune 2.
Dune 2,
pero vamos ya a ver. Chris Nolan salió a decir que era el imperio contraataca de las películas de Dune. Así que a hasta ver. No verla.
Dice Juan Caralampio, hola punto 5, justo ayer vi El Espanto, una de las cintas preferidas de Asael, y es un mail, un completo mail. ¿El Espanto?
Sí, creo que estuvo en un festival de cine y te tocó verla y a ti te gustó mucho.
Ah, ya, tienes toda la razón. Mi brother, qué bueno que me recuerdas de esa película. A mí sí me gustó.
¿Dónde la vio? ¿Dónde será?
No sé, ¿dónde la viste? Dice, otras películas que para mí entran en la categoría son... Sí me gustó o no me gustó, ya me...
Sí, yo recuerdo que sí, te había gustado.
Dice, otras películas que entran en la categoría, Solo Dios Perdona, Silver Linings Playbook, American Hustle, La Hora Más Oscura, Babel y todas las de Almodóvar. Incendiario, hoy estuvimos, mira, está filosa la raza, está repartiendo fino, está aquí.
Bien.
De Almodóvar yo he visto pocas, la verdad, todas han sido por recomendación y casi obligación de mi morra. Vi, ya no me acuerdo cuál.
La
última que hizo con, bueno, de las últimas que hizo con Tilda Swinton, que la un corto, la vimos aquí en la Cineteca. La otra que es un clasicazo donde sale Antonio Banderas muy joven.
¿Jamón?
No.
Sale Penélope Cruz, no sale Antonio Banderas.
No, pero no es Jamón Jamón.
No me acuerdo. Bueno, es que yo tampoco he visto mucho de Pedro Almodóvar, lo tengo ahí pendiente. Fíjate que yo esta vez tuve la oportunidad de ver, además de Poor Things, la de Anatomy of a Fall. Mm. Creo que no está muy difícil de que sea un mail esa película.
No. Bueno, esa sí traigo ganas. Y no he leído esos comentarios. Okay.
Me aburrí muchísimo. O sea, Erasmo, a quien le mandamos un saludo, a Erasmo Rodríguez. Sí, tiene razón. A mí me pareció muy aburrida, aunque tiene un guión muy bien trabajado. Está muy bien hecha la película.
Pero, o sea, ¿te pareció aburrida o más bien estabas cansado?
La vi en la nochecita también, bueno, porque es una película de 2:30. Sí, le voy a dar una segunda vuelta a esta película. No estoy conforme con que me haya aburrido. Pero definitivamente es una gran película. Y está lejos de ser un correo, ¿no? Ahí sí yo creo que amerita la junta, porque además pues se tiene que resolver, es de peritaje, yo digo que es una película de peritaje y luego se vuelve de juicio. Entonces, no sé, hay que ver de nuevo Anatomy of a Fall o Anatomía de una caída.
Mujeres al borde de un ataque de nervios es la que vi de Almodóvar, otra que he visto de Almodóvar, cuando tengo banderas también.
No, yo sí me he perdido grandes películas de Almodóvar.
Oigan, muchas gracias a todos por sus comentarios. Esto se puso incendiario. Hoy la raza andaba con ganas de repartir y bien, chido.
Oye, que polémico. Un saludo a Pepe Chuy, que está van en la carretera él y el Arqui Vidal.
Si acaso nos estuvieran escuchando, viene el Arqui Vidal junto con el buen Pepe Chuy, a quien le mandamos el ajedrecista
a quien
le mandamos un saludo. Alejandro Coronado, tus redes sociales.
@SoyElCoronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram y Letterboxd. Entren a Letterboxd y ahí chequen no solo mis reseñas, sino las de mucha gente más. Ahí está el primer nominado al Oscar en Letterboxd es Martin Scorsese.
¿Hicieron escribir a él o...?
Yo creo que sí.
Ya está desquiciado el señor.
Sí. Y también está no recuerdo su apellido, pero la chica que sale en The Bird. La que es la subchef. Ella es muy incendiaria en Letterboxd.
Mira.
Está divertido.
Mira. Ahí está. Váyanse, Alejandro Coronado. Si vienen los Óscares, díganos ahí. Déjenos en los comentarios. Déjenos un tuit, un comentario. Si les gustaría que hiciéramos esta transmisión en vivo del día de los Óscares.
10 de marzo, domingo.
10 de marzo.
8 de la noche. Rojas.
Sí. Hay todo. Cobertura. Enviado especial. Claro. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Carlos Rodríguez estuvo en la asistencia de producción. Mi nombre es Asael López y esto fue Punto 5. Muchas gracias. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.